Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola, muy buenas, bienvenidos a un programa más a No me cuentes historias. Hoy precisamente estamos muy contentos, yo estoy muy contenta, porque tengo aquí a
mis compañeros desde el inicio del programa.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Hola, ¿qué tal?
Hola chicas, hola chicos, ¿cómo va?
Pues muy bien, ya os digo, yo estoy contentísima. Estoy, vamos, henchida. Estoy feliz.
Llena de orgullo y satisfacción.
Sí, sí, completamente.
Oye, Manuela, ¿qué pasa? ¿Te ha llegado la H de la Larousse por tomos?
Es que este mes no tenía para más, entonces me he comprado solo la H y estoy probando.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues que no se note, ¿no? Cuando te falta una letra.
No, no.
A ver si no se nota.
Claro, no has notado que he dicho henchida.
Sí, una H aspirada, ¿no?
Chida.
Que se note que aunque sea muda.
Que me la han cobrado igual que las otras, ¿eh? Que vale lo mismo el tomo. Vicente, ¿quién nos ha escrito esta semana?
Esta semana nuestro fiel oyente Víctor nos ha dejado un comentario en el que nos comenta que corre el rumor de que en algunas guarderías los niños se disfrazan todos los días de la semana de carnaval y que a los padres les encanta. Entre cambio de pañales y de disfraces esa semana tiene que ser súper entretenida.
Aburrirse seguro que no se han aburrido. Si queréis dejarnos un mensaje, os decimos cómo podéis hacerlo.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Seguramente hayáis oído hablar de los Idus de marzo. Pero ¿qué pasó ese día? Y no menos importante, ¿qué son los Idus? Porque alguna vez los hemos nombrado, como los de febrero y la celebración de la Faunalia. Pero no os preocupéis, que no hay pregunta histórica que Laura no pueda responder.
Pues sí, hoy vengo a hablaros sobre los Idus de marzo y de los mitos que hay detrás de los días de la semana. Bueno, pues en la antigua Roma, algunos días del calendario tenían nombre propio, y estos eran las calendas, las nonas y los Idus, y así determinaban las fechas religiosas. Los romanos dividían el mes en tres periodos y correspondían a las fases de la luna, y así estuvo hasta el emperador Constantino cuando se instauró la semana de siete días, tal y como la conocemos hoy. Las calendas indicaban el principio del mes, cuando aparecía la luna creciente, así que era el día 1. Las nonas empezaban con el primer cuarto de la luna y correspondían al día 5 en los meses de enero, febrero, abril, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, y al día 7 en los meses de marzo, mayo, julio y octubre. Y los idus indicaban la luna llena y eran los días 13, cuando las nonas eran el día 5, y el día 15, los meses que las nonas, eran el día 7. Y diréis, vale, tres días al mes tienen nombre, muy bien, me parece perfecto. Pero, ¿y el resto de días? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo se apañaban si no tenían nombre? Bueno, pues lo que hacían era contar los días que faltaban para las calendas, las nonas o los idus. Por ejemplo, el sexto día antes de las nonas de marzo, o el segundo día antes de los idus de noviembre. Y así sucesivamente. Y bueno, pues quería contaros por qué conocemos también los Idus de marzo. En la antigüedad, marzo era el primer mes del año, así que era un mes pues, de celebración y coincidía con la primera luna nueva del año. La importancia de esta fecha viene de época de Julio César, ya que unos días antes de los Idus de marzo, el Senado llamaba a un vidente para que hiciese la predicción para el año nuevo. A Julio César le advirtieron que algo malo iba a pasar ese día, el 15 de marzo del 44 a.C. Pero él pues, no quiso hacer mucho caso, ya que era un día de celebración y no quería opacar esa fiesta. Y bueno, pues resultó que fue el día que lo asesinaron, quedando así esta fecha para la historia. El escritor Plutarco plasmó en su obra la advertencia que se le hizo a Julio César el mismo día de su muerte. Mientras él se dirigía al Senado, se encontró con el vidente que le había advertido días atrás y le dijo, los idus de marzo ya han llegado. A lo que el vidente le contestó, sí, pero aún no han acabado. Esta fecha fue olvidada durante mucho tiempo, hasta que William Shakespeare hizo famosa la frase «Cuídate de los idus de marzo» en su obra Julio César, en la que recrea la conspiración para asesinarlo. Aquellos idus de marzo del 44 a.C. fueron tan importantes debido a que este hecho histórico, bueno, pues llevó a un periodo de transición en el que se puso fin a la República y comenzó la etapa del Imperio Romano. Así que sí, fueron unas fechas importantes.
Sí, por lo que sea.
Cualquier tontería, ¿eh? O sea...
Sí, sí, sí.
Y bueno, nada, aparte de todo este drama de Julio César, pues también quería hoy contaros un poco sobre el nombre de los días de la semana y el mito que se esconde detrás de cada uno de ellos. Como ya os he dicho antes, pues solo teníamos 3 días con nombre en el mes. Pero cuando el emperador Constantino llegó al poder en el 321 d.C., se impuso la semana de 7 días. Y es entonces cuando se le ponen nombres a los días y los dedicaron a sus 7 dioses visibles en el cielo, es decir, algunos planetas y algunos astros. Pues bueno, el primer día lo llamaron Lunae Dies, en honor a la diosa Luna. Su mito viene del mundo griego, donde se la conoce como Selene, hija de los titanes Hiperión y Tea, hermana del sol y de la aurora. Era una joven mujer que recorría el cielo en su carro de plata tirado por 2 caballos. Y la historia más conocida de Selene es la que comparte con Endimión, que era un pastor. Una noche de verano, Endimión se fue a descansar a una cueva y Selene pasó por allí y, casualidades de la vida, pues lo vio y se enamoró de él. Así que nada, pues decidió bajarse del carro e ir a despertarlo con un beso. Al despertarse, Endimión se enamoró perdidamente de ella, así sin más. A la primera de cambio. Y bueno, pues Selene se fue al Olimpo a suplicar un don para su amante. Los dioses le concedieron a Endimión la inmortalidad, a cambio de que estuviera durmiendo hasta que llegara Selene y lo despertara. ¿Esto nos recuerda a un cuento clásico, pero al revés?
A mí me suena a Sonia y Selene.
No.
Besar a gente dormida, no lo veo, ¿no?
Hombre, bonito. Si no te corresponde despierta, no la beses dormida tampoco. Eso no está bien.
Eso está
sí, no puedes leer aquí está mi oportunidad, ahora que no me ves.
No, eso está feo.
Está feo eso.
Feo y es un delito, creo, pero bien, va, está feo.
Ya sabemos que en esta época y en mitología todo se vale, ¿eh? De todas formas, estos dos se correspondían mutuamente, así que bueno, dentro de lo malo. Y desde ese momento, Selene pues visitaba a Endimión cuando le parecía y así tuvieron 50 hijos.
¿Qué dices? Baila, baila, bailando va, baila, baila, bailando, o sea, pero todo el día.
No hay mono volumen que aguante eso,
Hombre, me da a mí que Endimión no dormía mucho,
No. Le decía yo quiero bailar toda la noche.
Ahí estamos.
Madre mía, 50, pobre mujer.
Pues imagínate.
Puedes ni aprovechar los libros de historia de un hermano a otro, porque hay tantos que hay más historia, quiero decir.
Ahí estamos.
Claro.
No se puede.
50.
Pero que esa mujer iba andando y se le caían ya.
¡Qué lástima!
Iban cogidos, sacaban uñas, iban cogidos para no caerse dentro, porque decían, si es que todavía no me toca, madre.
Lo que yo no me explico es cómo ella aún tenía ganas de ir a despertar al otro con besos. Claro. Yo lo dejaría durmiendo. Después de 30 y pico hijos, igual ya no me apetece más. Que estamos hablando de dioses que vivían muchos años,
Estaba pidiendo a gritos la menopausia, Por favor, que me llegue ya.
Madre mía.
Más no. Si ya no tengo nombre, ya le llamo por los números.
Claro, 50.
Idus, calendas.
Qué lío. Al segundo día lo llamaron Martis Dies, en honor al dios de la guerra Marte. Este dios fue uno de los más importantes en la cultura romana, ya que fue el padre de Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Marte es hijo de Júpiter y Juno, y se dice que Juno, cuando nació Atenea, tenía tantísimos celos de ella que huyó a la tierra, pidiendo asilo a Flora, la diosa de los campos, en uno de sus templos. Flora le aconsejó a Juno que buscara una flor, en concreto, ¿vale? Y cuando la encontró, pues resultó que era Júpiter transformado. Bueno, pues ¿qué pasó? Que mientras ella llevaba la flor en su regazo, que era Júpiter, pues claro, sin saberlo ella, por supuesto. Pues el otro aprovechó la cercanía, el roce o como queráis llamarlo, para dejarla embarazada de Marte. Y nada, pues así nació Marte. Este hombre pues también tuvo muchos amoríos y uno de ellos fue con Rea Silvia, madre de Rómulo y Remo. Era sacerdotisa de Vesta. Él se infiltró en el templo porque se había obsesionado con ella. Y al final, pues lo que pasa siempre en estos casos, pues la dejó embarazada también. Y nada, la influencia de Marte para los romanos era mucha, muchísima, porque ya sabemos que los romanos eran un pueblo muy guerrero y para ellos era un dios primordial. Y por eso, pues le pusieron su nombre al martes y al mes de marzo. Y bueno, seguimos con el tercer día, al que llamaron Mercury Dies, por el dios Mercurio o mensajero de los dioses. Era también dios del comercio, y su mito viene de su homólogo griego Hermes. Era hijo de Júpiter y la pléyade Maya Maiestas, y se dice que a los pocos días de nacer se escapó de la cuna y se fue andando. Llegó donde estaba su hermano Apolo, que tenía unos bueyes, y decidió robárselos y esconderlos en una cueva. Cuando más tarde volvió a buscar a los bueyes, se encontró a la entrada de la cueva una tortuga. La mató y con su caparazón construyó un nuevo instrumento, tensando sobre él unas cuerdas hechas con tripas. Fue la lira. Después del día tan ajetreado que había tenido el bebé Hermes, pues volvió a su cuna y siguió durmiendo como si no hubiera pasado nada. Cuando Apolo descubrió que Hermes le había robado los animales, le pidió ayuda a Zeus, que le obligó a devolver los bueyes. Pero al ver a Apolo la lira, quedó tan fascinado con sus posibilidades que le acabó regalando a Hermes sus bueyes, a cambio del instrumento. También le regaló un cayado de pastor y una vara con la que Hermes se construyó su símbolo, el caduceo. Y bueno, vamos al cuarto día, que fue Iovis Dies, por el dios Júpiter, rey de los dioses, quien destruyó a los titanes para convertirse en el rey supremo del panteón romano. Era hijo de Saturno y Ops, y se casó con su hermana Juno. Bueno, pues su mito nos cuenta que Saturno devoraba a sus hijos como condición de su hermano mayor Titán, para gobernar sobre todos los titanes, ya que así luego la descendencia de Titán pudiese heredar el trono de Saturno, ya que éste, pues al devorar a todos sus hijos, no tenía herederos. Bueno, pues resulta que Ops pudo salvar a Júpiter, a Neptuno y a Plutón de este feo destino, dándole a Saturno una piedra envuelta al pañales en lugar del hijo, y así lo engañaba. A Júpiter lo escondió en Creta, donde la cabra Amaltea lo amamantó y lo crió. Cuando Júpiter llegó a edad adulta, declaró la guerra a Titán y luego a Saturno, derrotándolos a los dos. Metis le preparó un vomitivo para que Saturno expulsara al resto de sus hijos y así fue como Júpiter llegó a ser el rey de los dioses romanos. Al quinto día se le llamó Veneris Die, por Venus, diosa del amor, la belleza, la lujuria, la fertilidad y madre de Cupido. Su mito cuenta que Cronos cortó los genitales de su padre Urano y los tiró al mar. La espuma que generó esta caída al agua se identifica con el semen y así se habría fecundado a Talasa, que es la personificación del mar. De esta fecundación surgió Venus, que salió de una concha de nácar. Era una diosa muy hermosa y todos los dioses competían por su amor, incluso Júpiter la pretendió. Pero a Venus, pues por lo que fuera, no le gustaba el hombre y lo rechazó. ¿Y qué podía pasar? ¿Que Júpiter se conformara y volviera con su mujer? Obviamente no. ¡Pobre Júpiter!
Si algo hemos aprendido de mitología, sabemos que no.
Sabemos
que eso no era así.
Pero pobre Júpiter, que lo ha rechazado. Alguien que no es su mujer.
Júpiter igual era muy hábil, muy habilidoso, muy hacendado, muy... ¿Qué más con H? Muy, muy humilde.
O sea, has hecho un Michael Bublé, ¿no? Publicidad, gastar la H, maravilla, ¿eh?
Ay. Bueno, pues obviamente no. El pobre Júpiter, que había sido rechazado, pues clamó venganza. ¿Y qué hizo? Pues decidió castigar a Venus. ¿Y cómo lo hizo? Pues la obligó a casarse con el dios Vulcano, que no era muy agraciado físicamente, que digamos, y además estaba cojo. Así que nada, pues ella se casó con Vulcano, claro que sí. Sí, pero le fue infiel, vamos, pero muy, muy, muy infiel, muchísimo. O sea, ¿me obligan a casarme con este? Claro, yo me caso. Pues nada, tuvo muchísimos amantes. Marte, Rómulo, Adonis, Mercurio, Eneas, etcétera, 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 etcétera. Y también, pues claro, pues tuvo muchos hijos. Pero bueno, el más famoso de todos pues fue Cupido, al que tuvo con Marte. Cupido era el encargado de dirigir la fuerza del amor y llevarla a los mortales. Era pícaro y carismático, pero a veces era muy, muy cruel. Y tenía dos tipos de flechas, unas doradas que provocaban el amor instantáneo y otras de plomo que provocaban la indiferencia total. Así que imaginaos la que podía liar el hombre este.
Ya lo decía Karina, esas flechas van contigo donde quiera que tú vas.
Vale, venga.
Madre.
Nos vamos ya al sexto día, al que llamaron Saturni Dies, en honor a Saturno. Era el dios de la cosecha y la agricultura, y se le invocaba en el momento de la siembra. Era hijo de Urano y Telus, y una vez que su hijo Júpiter lo derrotó, huyó a Italia, a la región del Lacio, donde se hizo rey y gobernó en paz y felicidad. Allí siempre había buen tiempo y las cosechas eran buenas y abundantes. Júpiter, enfadado al ver la felicidad de su padre, recordemos que se lo quiso comer de bebé, pues lo mandó al inframundo y la primavera eterna del Lacio quedó destruida, creándose así las cuatro estaciones. Y por último llegamos al séptimo día, que se llamó Solis Dies. Ya os hablé del dios Sol Invictus en otro programa, así que seré muy breve. Era un dios hermoso, coronado con una brillante aureola, y llevaba un carro que cruzaba el cielo todos los días de este a oeste, hasta sumergirse en el océano, regresando por la noche. Y bueno, chicos, pues hasta aquí lo que os quería contar hoy.
Pues yo me lo he pasado muy bien.
Laura enseña, Laura entretiene.
No me cuentas historias.
Esta semana nos acompaña nuestro experto en ascuas y salazones, Bruno.
Pues nada, mira, aquí andamos. Y nada, parece que hay como un hilo conductor, ¿no?, entre todos mis temas. Estábamos hablando la semana pasada de los carnavales, ¿no? Y hemos empalmado ahora con hablar del entierro de la Fatina, al final de los carnavales. Bueno, es como carnavales segunda parte, ¿no? Hablé la semana pasada de carnavales. Y esta semana volvemos a hablar, pero del final. Los carnavales habíamos dicho que tenía varios significados, ¿no? Que había un origen claro. Bueno, pues que si eran en la antigua Sumeria, que si eran en Venecia, que si eran en Brasil, que tenían diferentes significados. Y parece que el de Sumeria sí, ¿no? El más antiguo, igual que me comentaste. Pero lo que sí que es verdad, que el final de los carnavales se representa con el entierro de la Sabrina. Y diréis, bueno, entierro a la Sabrina, ¿por qué? Pues yo también me hacía esa pregunta, ¿no? Pero he indagado un poco. Corrígeme si no es así, Manuela, pero parece que es, bueno, que tiene varias interpretaciones. Hay una en la que dicen que, como es celebrando el final de los carnavales antes de la cuaresma, parece que de toda esta época de libertinaje de los carnavales, ¿no?, donde es lo más profano de todo, lo menos religioso de todo, pasas a una época un poquito como de penitencia. Entonces, es esa mezcla entre lo profano y lo religioso. Es un entierro que es muy, muy, muy religioso y nada más profano que una fiesta y de algo tan irreverente como sería una sardina, ¿no? Que es lo vulgar de lo vulgar, ¿no? Luego hay otra gente que dice que no, que esto viene de la época de Carlos III, que tenía un ministro que se llamaba Jerónimo Grimaldi, al que le apodaban por su delgadez el sardina, y que cuando lo tiraron de Madrid, pues lo celebraban o lo celebraron con un carnaval. Entonces, claro, se asoció los carnavales a la fiesta esta que se hizo en honor a que a este hombre lo tiraron de Madrid. Carlos III, al que llamaban el alcalde de Madrid o el político. Y otra interpretación, dicen que por esa misma época hubo una noticia, te iba a decir una noticia en prensa, pero probablemente no, de un cargamento que estaba esperando ser inspeccionado, vendido, lo que sea, y empezó a causar muy mal olor. Entonces el mismo rey mandó enterrar esa mercancía para que dejara de oler. Entonces, claro, ya no saben si por este ministro, por lo irreverente de la sardina, lo religioso del entierro, o por este cargamento de sardinas que mandaron a enterrar, pero el final del carnaval y principio de la cuaresma se celebra con el entierro de la sardina. ¿Qué os parece?
La verdad es que me parece muy interesante porque no lo conocía, o sea que me ha sorprendido, Bruno, muy bien, me ha gustado.
¿Conocías a Jerónimo Grimaldi?
No, Grimaldi sí, de apellido, por lo que sea también me suena, pero Jerónimo Grimaldi no.
Correcto, si de repente ves a Jerónimo Grimaldi como dormido, no intentes besarlo, quiero decir, no funciona, es muerto, ¿eh? Porque Carlos III...
Eso no se hace.
Carlos III, por darte una pista, ya no se hizo fotos en color, ¿sabes? Quiero decir, estamos hablando de gente muy mayor. La hacha aspirada le salía muy bien, ¿verdad?
No era muy humilde.
Humilde. Era hijo de su madre, por ejemplo, seguro, ¿no? ¿Qué más?
Hermano, no lo sé.
¿Y honesto?
Honesto, pues igual sí, también.
O no, ¿sabes?
O no.
Lo de honesto es como lo de amigo de tus amigos, ¿no? Amigo de sus amigos. Cuando dices, ¿qué le ponemos? Dices, hay que llegar a 100 palabras.
Amigos honesto. De sus amigos.
Los...
Hijo de sus padres.
Yo lo hago en las relaciones de inglés, ¿no? ¿Os sabéis ese meme que dice, está la vida que vives, la que cuentas y la que escribes en los writing de inglés? Pues igual, ¿no? Así llego yo a las 100 palabras. De aquí.
Es que los writing de inglés tienen tela, ¿eh?
Claro que tú dices, cuéntame de... Y tú dices, pero... Y además ahora, ¿no? Que es una provocación porque estamos en pandemia. Tu último viaje y dices, pues el mismo que el año pasado. El mismo.
Y me acuerdo.
Cuando me saqué el B2 ya te lo conté, quiero decir. Ahora puedo meter palabras.
Y te vas a sorprender, pero no he mejorado.
No he mejorado, no. Correcto.
Te voy a contar lo mismo o menos.
O menos. Claro, porque el recuerdo
te
ya...
Te puedo meter palabras con H si quieres, pero...
En inglés a mí me pasa que las H's las regalo. Es decir, hago una redacción y luego salpico de H's, ¿sabes? Porque me parece que las palabras son de... O sea, pues una T y una H detrás, acábalo en H, ¿no? Total, es inglés, tampoco se sabe.
Está bien, claro, está bien que... siempre.
Sí, sí, la salpico.
Queda elegante.
Una H, claro. Es como un fondo de armario.
Correcto.
No, pero mira, o sea, por ejemplo, en italiano hay nombres que nosotros escribimos con H y yo lo escribo sin H. Por ejemplo, Hilario, Hugo, pues alguno más habrá, seguramente. Pero es curioso que nosotros le ponemos la H porque sí, o sea, de gratis. Venga, y de regalo una H.
Que nos gusta la H. ¿Qué hacemos?
Sí, por lo que, no sé, por lo que sea.
De la H, por algo será, Manuela, por algo será.
Pues sí, porque me costaba lo mismo que otro.
Pues yo está. Hago eso y luego ya he dejado de hacerlo, de quemar los bordes de la redacción con un mechero para que parezca como un papiro o algo raro.
Hombre, eso está bien, Bruno, porque yo creo que eso lo hice en el colegio. No sé cómo explicártelo, y no lo hice en preescolar porque no me dejaban jugar con fuego, ¿sabes? Pero...
Si te has vuelto aburrida, no es mi culpa. Puedes ir pidiendo perdón a la gente o besando a la gente.
Sí, súper aburrida. ¿Cuántos añitos tienes que me has hecho la redacción con los bordes quemados?
¿Sabes lo que sorprende? Que te den una redacción enrollada y con un lacre y un lazo. O sea,
sí, claro que sorprende. ¿No va a sorprender? Eres el friki de la clase, Bruno. Vamos a ver.
Luego no llegas al 5, pero oye, y ese momento...
Y lo que me he reído, ¿no? Mamá, no he aprobado, pero mira qué risa.
Qué bien me lo he pasado.
Bueno, chicos, creo que voy a dejar, voy a pensar en todo esto. Manuela, ¿sabes que la persona a la que le compras la luz por tomos es Vicente por Wallapop?
¿Ah, sí?
Quiero decir, te ha dado la H por castigo. Es decir, como le rateas el precio, pues te da a tomos mal. Quiero decir, tiene ahí preparadas y ya envueltas la W, la Z, pero son cosas que te van a hacer como favor. O sea, para cuando te pida la guita, cuando ya te pique no tener los todos, te querrá hacer chantaje con la A, con la B, a otro precio.
La W es que es muy difícil. ¿Dónde voy a meter yo W? ¿En Venceslao?
Correcto.
¿En qué más?
Waterloo, no sé.
Sí, pero claro, sí, puedo decir Washington, ¿sabes? También, claro. Pero...
Otro programa geográfico, Washington y Water, ¿no?
Claro, Wi-Fi.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Valencia falla, es una fiesta incomparable. Valencia en fallas tiene un encanto inolvidable. Valencia en fallas es lo mejor del mundo entero, por su alegría, arte y salero. Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en fallas.
Continuando con las cenizas, no podemos dejar de hablar de las Fallas de Valencia, que oficialmente ya han comenzado. Son su fiesta grande y desde 2016 es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hasta el 19 de marzo, en que se quemarán los casi 800 monumentos que llenarán las calles de la ciudad, hay por delante casi un mes en el que tendrán lugar 21 mascletas, contando con la del domingo 27, que da el pistoletazo de salida y en las que se dispara hasta 120 kilos de pólvora en cada una, concentrados en menos de 5 minutos. Si queréis disfrutar de una de ellas, tiene lugar cada día del 1 al 19 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento a las 2 en punto del mediodía, tras el Señor Pirotecnic por comenzar la mascleta. Las noches del 16 y el 17 se dispararán también castillos de fuegos artificiales, aunque el más importante de todos es el del día 18, conocido como la Nit del Foc, no confundir con la Nit de la Crema, que es al día siguiente. Aunque durante todos esos días se quema mucha más pólvora, incluyendo mascletas en los barrios y los petardos que tiran falleros y gente de a pie por toda la ciudad. Las que comenzaron llamándose Falles de San Josep, dado que el día grande de las fiestas es el dedicado a este santo y el Día del Padre en España, realizan sin embargo una ofrenda a la Virgen de los Desamparados. Al santo se le lleva un ramo de flores a la estatua situada en el puente del mismo nombre, pero en la Plaza de la Virgen se monta una especie de andamio en forma de figura con la cara de la Virgen, en la que los ramos que llevan las falleras se transforman en su manto. La ofrenda no forma parte de la tradición de las fallas, sino que es fruto de una imposición franquista para que esta fiesta pagana no lo fuera tanto. A pesar de esto, es uno de los actos preferidos de los falleros, pudiendo lucir sus carísimos trajes durante este pasacalles. Mucha gente se pregunta, ¿y se queman todas las fallas? Pues sí, pero se salvan dos muñecos, dos ninots, uno de una falla grande y otro de una infantil. Cada agrupación fallera planta dos fallas y presenta una figura por cada una de ellas. Estas se exponen en el Museo del Ninot y es la gente la que vota cuáles se salvarán de las fallas este año y pasarán a formar parte del museo. Mientras tanto, el resto de figuras volverán a sus fallas originales para poder estar en el momento de la planta, que es el día 15. Aunque ya ocupan las calles desde días antes, este es el día a primera hora de la mañana cuando todas las fallas deben estar ya en su sitio, acabadas y perfectas para que la Junta Central Fallera pase a verlas para poder dar su veredicto. Los monumentos se agrupan en secciones según su coste, siendo el premio más importante el de la sección especial. La falla que gana el primer premio se quema media hora más tarde que el resto, a las 12:30 de la noche, y lo mismo ocurre con la ganadora infantil, que arde a las 10:30. El ayuntamiento también planta dos monumentos en la plaza, y estos son los últimos en quemarse, a las 11 y a la 1 de la madrugada respectivamente, y al ser municipales no entran en concurso. Aunque estéis en otra parte del globo, podéis ver la crema a través de la web de Televisión Española. Las fallas comenzaron a ser tal y como se conoce actualmente a principios del siglo XX, con su lógica evolución, claro está, pero es entonces cuando empiezan a realizarse los monumentos con un propósito artístico, profesionalizando su realización, por así decirlo, y se otorgan los primeros premios. Siendo satíricas y críticas con la sociedad y la política, permitieron seguir utilizando la lengua valenciana hasta los momentos en que estaba prohibida su utilización. Pero la fiesta es mucho más antigua, y aunque no hay consenso en cuanto a sus orígenes, trataba de quemar lo viejo dando lugar a lo nuevo, juntando restos de talleres, como los carpinteros, conformando una hoguera, celebrando la llegada de la primavera. Y es que cuando llega marzo, llegan las fallas.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos una semana más y esperamos que os hayáis divertido tanto como lo hemos hecho por aquí. Porque no sé vosotros, pero yo me lo he pasado genial.
¿Os lo habéis pasado bien?
Muy bien. Genial. Amazing.
Muy bien.
Vicente es el que más se ha reído de todos.
Saludos de Laura Albert, Vicente Maño, Bruno Martínez y Manuela de la Cruz. Que paséis una muy feliz semana.
Hasta luego, chicos.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
corta, corta.
De tener grabación.